Cope Uxama 95.2 y Cope Soria 88.9. FM. Cope Soria 95.2 FM. Cope Uxama.
El espejo.
Cope, estar informado.
Hola, muy buenos días, bienvenidos en este viernes último del mes de febrero, día 28, a nuestro espejo diocesano. Tiempo de acompañarles en el repaso de la actualidad de Osma Soria, desde el 95.2 de la FM, desde Cope Uxama, y desde el 88.9 desde Cope Soria. Rubén Tejedor, muy buenos días.
Sandra,
¿qué tal estás?
Días. Bien, gracias a Dios.
Se nos ha ido febrerillo, ¿eh?
Febrerillo el corto, pero se nos está haciendo corto hasta el año. Porque
sí.
Yo le decía el otro día a los chicos, digo, es que nos quedan 3 meses de curso, prácticamente, marzo, abril y mayo, y ya.
Una semana de febrero, esta última, que si es, efectivamente en los colegios, en los institutos, está siendo de exámenes, ya terminarían ayer, ¿no? Jueves
sí.
Ardero, o para celebrar estos días semi-festivos en la educación. Pero semana muy especial para nuestro obispo. No dejan de llegarnos noticias, fotos, documentos, su visita a Roma, y estamos encantados.
Estamos muy contentos, ciertamente, porque, bueno, en primer lugar, él estaba muy contento, ¿no? El otro día, cuando habló para preparar una pequeña nota de prensa, un poco como había ido el encuentro, privado, entre comillas, con el Santo Padre, ¿no? Pues don Gerardo estaba emocionado, efectivamente, ¿no? Porque, o sea, la otra parte de la visita, yo quiero pensar que es, pues bien, es interesante, ¿no? Visitar las oficinas, los dicasterios, esto es más institucional. Pero claro, el encuentro con el Papa, o sea, y con cualquier Papa, ¿no? Pero también con este Papa, que el mismo don Gerardo lo decía, ¿no? Que él les dijo que, bueno, si es que no hace falta ni intérprete ni nada, claro. Porque se entienden, pues en castellano, pues entendieron perfectamente. Y luego lo que destacaba nuestro obispo, que es, estuvieron los obispos de la provincia eclesiástica de Burgos y los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona, en total 10, contando a nuestro señor obispo, ¿no? Pues estuvieron más de 2 horas con el Papa. En fin, no a solas, pero de conversación privada con él, ¿no? Y, bueno, es una conversación privada. Lo que ha trascendido, pues es lo que decía don Gerardo, ¿no? Que es un hombre de una humanidad increíble, de una cercanía impresionante, ¿no? Y con unas ideas, por lo visto, pues muy, muy claras, ¿no? De lo que es para él la vida cristiana, de lo que es la Iglesia y de cómo tiene que vivir su mismo ministerio como sucesor de Pedro, ¿no?
Fíjate, Rubén, yo creo que para cualquier católico el poder disfrutar de esa cercanía con el Papa, vamos, un momento increíble, pero aún más para un obispo, ¿verdad?, con la responsabilidad que lleva a sus espaldas, el poder durante 2 horas y pico charlar directamente con el Papa y poder plantearle sus problemas y su día a día y salir refrendado o guiado hacia otro lado, pero directamente con el Papa, tiene impresionante.
Tiene que ser muy impresionante, Sandra. Don Gerardo decía esto, ¿no?, que hablaron de todos los temas habidos y por haber, ¿no? Decía que es verdad que de los problemas más particulares de las diócesis, pues no hablaron. Don Gerardo sí que destacaba que él sí que habló de un poco del tema de la despoblación, sí, ¿no?, y del tema de las vocaciones sacerdotales, que le contó al Santo Padre que, bueno, pues que este año teníamos en el Seminario Mayor 2 seminaristas y un tercero que comenzaba en septiembre, ¿no?, y que el Santo Padre le dijo, pues ve, Excelencia, ve, Monseñor, pues como Dios siempre hace regalos, ¿no?, regalos, además regalos muy bonitos, como son las vocaciones sacerdotales. Pero ciertamente, claro, además 2 horas de conversación dan para mucho, ¿no, Sandra?
Sí.
Y para hablar, pues, de todos los temas, del sínodo de la familia, de la misma familia, de la situación de España. Yo recuerdo que un periódico al día siguiente lo recogía, ¿no?, que el Papa hace muy bien la situación de España y,
claro,
y en fin, entre comillas, está un poco preocupado, pues, por algunas situaciones. Hace poco el Papa hablaba del tema de los inmigrantes, ¿no?, en Ceuta, de los asaltos a la valla que esta mañana viernes hemos tenido.
Es que ha sido terrible, ¿eh?
Otra llegada de otros 200, ¿no? Y además es una visita, pues, muy interesante también, porque cuando vuelvan nuestros obispos tienen asamblea general de la Conferencia Episcopal plenaria, tienen que elegir nuevo presidente de la asamblea, y en fin, pues estoy seguro que el Papa, pues, también les habrá dicho, pues, qué es lo que espera él de la Iglesia en España, ¿no? Y,
claro,
y como el Papa seguro que lo sabe hacer, pues en el qué espera él de la Iglesia en España, pues estoy seguro que ya les habrá trazado algún rasgo de quién le gustaría el Papa, como es lógico, que eligieran como, en fin, como cabeza, como presidente de los obispos,
¿no? Y si no es quién, ¿verdad?
Evidentemente,
¿qué dirección?
Esto, mira, claro, ayer también el Papa recibió a los miembros de la Congregación para el Clero. Y hay un discurso precioso de los obispos, perdón, de la Congregación para los Obispos. Y hay un discurso precioso, pero para quitarse el sombrero. Quiero decir, cosas de sentido común, ¿no? Que gracias a Dios, nuestro obispo, pues encarna bien, ¿eh? Y esto no es un peloteo, porque don Gerardo, lo que el Papa decía, pues es verdad, ¿no? De cercanía, de espiritualidad, de capacidad de trabajo, de ganas de trabajar, de corazón grande. Pues eso es lo que pide el Papa para los los obispos. Y si lo pide para los obispos, no digo nada para el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el primero. Es un primor inter pares, pero primus inter pares, pero es el primero, ¿no?
Simplificando un poco la figura del cura de un pueblo.
Sí,
y
oye,
del pueblo, de toda la vida.
Date cuenta que al Papa Francisco, cuando se habla de él, todo el mundo habla del Papa párroco, ¿no?
Claro.
Y hablaba también, así se hablaba de Juan XXIII, Benedicto XVI, con el que, fíjate, además hoy celebramos, recordamos un año de que se hiciera efectiva la renuncia, ¿no? Y desde aquí, pues, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por sus años de pontificado. Del Papa Benedicto se destacaban otras cualidades, pero era también... lo que dice es un párroco, ¿no? Un hombre de un corazón gigante, ¿eh? y apasionado por la vida de la Iglesia y por la vida de los fieles. Y eso lo encarnaba maravillosamente también Benedicto XVI, que decir de Juan Pablo II. En fin, en cada momento, pues Dios regala a la Iglesia los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro, el más conveniente, ¿no? Y en este caso, pues tenemos al Papa Francisco y a nuestro obispo por allí con él. El lunes, el día 3, lo vuelve a recibir otra vez, ya con toda la conferencia episcopal en pleno. Y ahí sí que estoy seguro, hay que estar muy atentos a ese discurso, pues les marcará un poquito qué es lo que espera.
Las
el Papa de la Iglesia en España.
¿Cuándo vuelve don Gerardo? Estamos deseando que nos cuente.
El día 3 por la tarde, creo que nos dijo aquí el día que lo entrevistamos que
pero
volvía.
Pero después se marcha a la...
Luego marcha, sí, a la plenaria y tal, pero lo raptaremos algún rato, por lo menos seguro para la semana que viene, para que nos cuente él en primera persona esta preciosa visita.
Una visita de la que hemos comenzado hablando durante este programa. Hablaremos también, como no, de las edades del hombre. Se presentaban ayer las piezas que nuestra diócesis aporta a esta muestra que se va a celebrar en Aranda de Duero, en casa, como podríamos decir.
Sí.
Hoy nos acompañan en nuestros espacios José Luis Martín con el tiempo de la bioética y Ángel Hernández en Fe Mayor, pero antes vamos con un editorial.
El último domingo, Sandra, el Papa Francisco presidió la Santa Misa con los nuevos cardenales que había creado el día anterior y con el resto de purpurados llegados a Roma con motivo del consistorio, y lo hizo realizando una llamada muy fuerte a la santidad. Porque, como el Papa explicó de manera muy gráfica, ser santos no es un lujo, es necesario para la vida del mundo. Dirigiéndose en particular a los cardenales, el Papa les dijo que el Señor y la Iglesia piden testimoniar con celo y ardor las actitudes de santidad. Que no sirve sin más con devolver el bien por bien, recordando el Evangelio de ese día, sino que hay que realizar el bien con largueza, yendo más allá, amando a los enemigos, olvidando incluso las humillaciones recibidas. Esa es la actitud que debe tener todo cristiano, pero especialmente un cardenal, recordó el Papa, guiado siempre por el Espíritu de Cristo, para poder ser el cauce por el que llegue a los hombres el amor de Dios. En ese corazón de pastor con mayúscula, lleno de amor, todos deben tener cabida. Y nos jugamos mucho en ello. Un colegio de cardenales cuyos miembros huyan de mirarse a sí mismos el ombligo y estén pendientes del prójimo, cada vez con más ardor pastoral, cada vez más lleno de santidad, para seguir sirviendo al Evangelio y ayudando a la Iglesia, irradiarán el amor de Cristo en el mundo entero.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues Sandra, en la mañana de ayer comentábamos antes, se presentaba en Soria las piezas que van a ir de nuestra diócesis hasta las edades del hombre, que se van a celebrar, si Dios quiere, pues durante este año en Aranda de Duero, así que esta vez nos pilla muy cerquita. Y para hablar de estas piezas que van a ir de la diócesis a las edades, nos acompaña esta mañana nuestro vicario de patrimonio, Juan Carlos Atienza Bayano. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, majo?
Muy bien.
¿Qué hay por la Ribera?
Bueno, pues estáis también en la cabecera de la Ribera, ¿no? Aquí ya lo veis bien.
Nosotros seguimos ruta de la 122, ¿verdad?
Sí, sí.
A ver si un día podemos seguir la ruta de la autovía de la 122.
Bueno, eso es otra cosa.
Vamos nosotros con las edades del hombre, Juan Carlos. Ayer se presentaban las piezas que van a ir de la diócesis hasta Aranda de Duero, una exposición que lleva por título Eucaristía. ¿Qué es lo que vamos a aportar nosotros, Juan Carlos, a estas edades del hombre?
Pues nos han pedido cinco piezas, un tapiz de la parroquia de Oncala, de la colección de tapices que hay en la parroquia de Oncala, en el cual se representa, pues, relacionado con la Eucaristía, el maná, ¿no? Cuando los israelitas recogían el maná en el desierto como un símbolo de la Eucaristía. Es de esa serie que tiene el Museo de Tapices de Oncala, dedicados, pues, a distintos temas religiosos, fundamentalmente que son sobre cartones de Rubens. Luego, la pieza más antigua es una paloma eucarística que está en la catedral como también como signo de los antiguos agrarios, ¿no? Donde se depositaba la Eucaristía.
Me llama mucho la atención.
Es muy curiosa esa pieza, sí. Muy curiosa.
Sí, ha estado en la exposición de Burgo de Osma, ya estuvo presente, y en muchas ocasiones para exposiciones que tienen que ver con el arte medieval nos la solicitan también a la catedral. Luego hay otra pieza simbólica sobre la Eucaristía que corona un sagrario en la iglesia de Santa María de Calatañazor, de Almazán, en la cual aparece pues eso, un ángel recogiendo la sangre del cordero que está sobre la cruz. Es decir, no es Jesús el que está sobre la cruz, sino un cordero y a los pies pues el ángel recogiendo esa sangre, ¿no? También como un símbolo eucarístico. Hay otra pieza de la catedral que es una pila de agua bendita, en la cual aparece por un lado la Inmaculada y por otro lado también el signo de la Eucaristía. Y finalmente de la parroquia de Chércoles, pues también una custodia ostiario en la cual se exponía la Eucaristía y se procesionaba con ella del siglo XVI.
Solo repasando las piezas que aportamos a esta exposición nos damos cuenta de la riqueza patrimonial de nuestra diócesis, incluso en las parroquias más pequeñas.
Sí, es una realidad que es la que ha permitido precisamente que todo este proyecto de las Edades del Hombre pues tenga ya esa larga vida, ¿no? Este año se están celebrando los 25 años de la primera exposición en Valladolid y la que se va a celebrar en Aranda ya es la decimonovena exposición.
Sí.
Decíamos, Juan Carlos, que lleva por título este año Eucaristía, ¿no? Y que es ciertamente pues un tema muy bonito, que yo no sé si en otras edades, además tú que has sido fuiste comisario en las Edades de Soria, en otra edición de las Edades se había abordado este tema o...
Bueno, ya sabéis que para las Edades del Hombre no es importante solo el exponer patrimonio, sino que el patrimonio pues esté en función de un guión, ¿no?
La catequesis, dijéramos.
Y en este caso, pues el guión que se ha escogido es el de la Eucaristía, que, bueno, puede haber aparecido, y de hecho aparece, como no, en otras exposiciones, pues muchas piezas relacionadas con la Eucaristía, sí. Pero lo que es como hilo conductor, pues es la primera vez que se hace, claro.
Importante, además, sorprende incluso que durante todo este recorrido, sí, de las edades no se haya destinado de manera íntegra una exposición a la Eucaristía, ¿no?
Bueno, son tantas las posibilidades que claro, ofrece, sí, el patrimonio que es así, ¿no?
Y luego los localismos, que parece que siempre intentamos arraigarlo al tema local.
Sí, sí, es, por otro lado, pues se ve ese interés que siempre hay en cada uno de los lugares, que lo que se recoja pues sea precisamente lo que cada,
sí,
uno tenemos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también eso tiene su riqueza, porque pensando, por ejemplo, estáis hablando desde Burgo de Osma, ¿no?
Sí.
En Burgo de Osma sí que tuvo ese carácter local,
sí,
cuando se hablaba,
sí,
de la ciudad de seis pisos, vinculado a la historia de la diócesis de Osma, pero a la vez con la historia de la diócesis de Osma desde sus orígenes, pues hasta hoy era un símbolo también de todo lo que es la historia y la vida de la Iglesia, o sea que permite muchas veces esa doble lectura, doble o triple lectura, ¿no?
Hablábamos, Juan Carlos, de esa vertiente más local, ¿no? Y, hombre, y sin querer meterte en un aprieto, porque no es nuestra intención, ayer recuerdo que en la misma rueda de prensa te preguntaban, ¿no?, sobre la posibilidad de que la diócesis, en alguna de nuestras localidades más grandes, pudiera acoger las Edades del Hombre, una nueva muestra en los años sucesivos, ¿no? Estamos ante una posibilidad, vamos a decirlo así, ¿no?, más o menos real, y tú ahora nos explicarás bien cuál es el proceso para que una localidad sea designada para sede de las Edades. ¿Es real esta posibilidad?
Bueno, cuando acabó el ciclo de catedrales de las Edades del Hombre, se inició un nuevo ciclo en el cual pues las Edades del Hombre se comprometió a ir a localidades más pequeñas, ¿no? Y ahora con la exposición de Aranda de Duero se concluyen pues las cuatro que se habían programado en Oña, en Las Dos Medinas, en Arévalo, en Aranda de Duero, ¿no? Se concluye un ciclo de esas cuatro después de las catedrales y lo que se está queriendo ahora pues es continuar ese ciclo, y de hecho ya se ha hablado de ello, ¿no? Y se están pensando, ya hay muchas ciudades de Castilla y León, muchos pueblos que quieren tener las Edades del Hombre, ¿no? Y lo que conocemos pues es el interés de Almazán y el interés de Ágreda. Yo lo que mejor conozco es el proyecto que ha presentado Ágreda, Y desde luego que para todos los diocesanos, con la experiencia que tenemos, pues sería una alegría, ¿no?, que pudiera volver a estar las edades del hombre en nuestra diócesis.
Y además, o sea, sin, en fin, entre comillas, ¿no?, sin menospreciar ninguno de los dos proyectos, antes André y yo fuera de micrófono comentamos que, por ejemplo, si fuera en Ágreda sería bueno, ¿no?, para la causa de la Venerable Madre.
Porque precisamente lo han presentado vinculado a la vida de la Virgen, y la Venerable Madre Ágreda, Sor María de Jesús, escribió la vida de la Virgen, y lo han vinculado también al Santuario de la Virgen de los Milagros, ¿no?, por la devoción a la Virgen tan arraigada que hay en Ágreda, y que es también símbolo de la devoción a la Virgen que se da pues en Castilla y León, ¿no?, y en muchos lugares de España.
Juan Carlos, también siempre que hablamos de las edades, aprovechamos para saber si se van a rehabilitar las piezas, si se van a restaurar, si nos vamos a beneficiar también desde ese punto de vista.
Las que nos han pedido para esta ocasión están ya pues en muy buen estado, ¿no? Están, el tapiz se restauró hace 4 o 5 años y lo que van a necesitar pues son simples retoques, ¿no?, para exponerlas, pero no necesitan una intervención a fondo.
Lo hemos comentado, un hecho muy importante para nuestra diócesis de la próxima edición en Aranda, y es que Aranda formaba parte de Osma-Soria hasta hace bien poquito.
Sí, la remodelación de las diócesis en lo que afecta a nosotros se dio en el año 1956, y no solamente Aranda, sino pues todo un arciprestado, toda la zona sur de Burgos perteneció a la diócesis de Osma hasta ese año, hasta el año 1956. Por tanto, pues todo lo que es el patrimonio religioso de esa zona de Burgos nació y se desarrolló y creció perteneciendo a la diócesis de Osma. Por tanto, sí que digamos que hay una mayor vinculación, claro, con esta exposición que con otras.
Incluso muchos sacerdotes de nuestra diócesis eran o son originarios de la tierra burgalesa.
Claro, pues, y muchos sacerdotes pues han sido formados en nuestro seminario. Todavía hay sacerdotes en Burgos, en activo, que se formaron en el seminario de Burgo de Osma, que han tenido vinculación con nuestra diócesis, y eso es una realidad histórica que todavía está ahí presente.
Juan Carlos, ¿la crisis se nota también en las edades?
La crisis se nota mucho en el patrimonio, porque lógicamente pues la conservación del patrimonio y todo lo que está relacionado con ello pues requiere trabajos que son muy especializados, requiere pues también inversiones que en momentos de crisis pues bueno pasan a segundo lugar ante otras necesidades más urgentes, ¿no? Pero sin embargo sí que sigue pues esta es por mantener las edades del hombre y por mantener vivo el interés del patrimonio y por hacer hablar al patrimonio en el presente, ¿no?
Qué bonito lo de hacer hablar al patrimonio en el presente.
Además, eso lo comentabas tú antes, ¿verdad, Juan Carlos? Porque no se puede perder de vista que claro, las edades no es una mera exposición de arte sacro, sino que es, pues eso, una forma, ¿no?, de lo que la Iglesia viene diciendo de nueva evangelización, de llevar la fe a la gente de mil y una maneras, y una forma de ella, pues es el arte, que es una manera preciosa.
Quizá ahí empezó también un poco la historia de las edades del hombre, en ese ver los museos, que no debían ser solamente pues las salas donde se colocaban pues las piezas antiguas, sino que tenían que procurar pues establecer esos museos, esas exposiciones, pues un diálogo, una comunicación con las personas de ahora que lo están visitando, ¿no?, que los podemos visitar, ¿no? Y yo creo que un poco esto está en una de las ideas que hizo surgir este estilo y esta forma de presentar las exposiciones de las edades del hombre, ¿no?
Juan Carlos, ya tienes experiencia en esto de las exposiciones y en esto de las edades, pero bueno, vamos al plano más subjetivo. ¿Qué pinta tiene Aranda?
Bueno, la exposición de Aranda, como es lógico, ahora en este momento pues están en todo el trabajo y en todo casi el de preparar las iglesias. Yo no las he visitado últimamente, ¿no?, pero por lo que me han comentado, de preparar las iglesias, de hacer los preparativos, pues hasta preparativos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues están con esa inquietud en este momento, ¿no?, y con ese trabajo pues cada vez más acelerado.
Pues de mayo a noviembre, ¿verdad, Juan Carlos?, podremos visitar esta nueva edición de las Edades del Hombre en Aranda de Duero, bajo el título Eucaristía. Te damos las gracias, Juan Carlos, por una vez más habernos acompañado y nada, seguir trabajando en esta tarea difícil del patrimonio, ¿no?
pero bonita, sí.
Muy bonita, ciertamente. Y no carente de disgustos a veces, ¿verdad?
Bueno, la vida humana ya sabemos, claro, que es ambivalente en muchas cosas, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Nosotros dejamos a Juan Carlos Atienza y abrimos nuestros espacios habituales. Vamos en primer lugar con José Luis Martín y Bioética y cerramos
con la sección musical con Ángel Hernández, que nos acompaña una semana más.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos nuestros oyentes y hoy vamos a hablar del diagnóstico genético preimplantatorio o DGP, que es una técnica de selección de embriones utilizada por parejas fértiles afectadas por una enfermedad genética hereditaria. La finalidad es generar un bebé mediante fecundación in vitro que no padezca esta enfermedad o que tenga una característica genética determinada. Tras generar muchos embriones, se selecciona el que se va a implantar en el útero de la madre. Los embriones portadores de la enfermedad o que no tienen la característica genética buscada se destruyen. Nos preguntamos ahora, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico preimplantatorio? Bueno, pues todo lleva unos pasos y una secuencia. Por fecundación in vitro se generan así pues unos 6 o 10 embriones y se permite su desarrollo hasta el estado de 8 células. Se toma 1 o 2 células de cada uno. Posteriormente se analizan las células para determinar si el embrión es portador de la enfermedad buscada y posteriormente también se transfieren al útero, es decir, se implantan 1 o 2 o hasta 3 embriones no afectados por la anomalía buscada. Si hay más embriones sanos, se congelan. Los que no están sanos se destruyen o se emplean para investigación con su consiguiente destrucción. Aprovechamos a comentar que como fruto de estas técnicas hemos oído ya en muchas ocasiones el concepto de bebé medicamento, que es aquel seleccionado por diagnóstico genético preimplantatorio en el seno de una fecundación in vitro para curar a un hermano o hermana mayor afecto de una enfermedad genética grave. Para que la operación y la intervención sea exitosa, el embrión tiene que responder a dos criterios. Por supuesto, el primero, que no debe ser portador de la enfermedad. Y en segundo lugar, debe ser compatible para un trasplante a su hermana o su hermana que esté enfermo. El diagnóstico genético preimplantatorio es la técnica que permite este doble análisis. Hay que generar alrededor de 100 embriones para conseguir que nazca un bebé medicamento. Diremos que el primer bebé medicamento fue Adam, nacido en Estados Unidos en el año 2000. Y nos preguntamos ahora, ¿este diagnóstico, es decir, el diagnóstico genético preimplantatorio, cura al niño? Pues diremos que no cura a nadie. El niño generado in vitro y sometido a diagnóstico genético preimplantatorio nace libre de una enfermedad que no ha tenido nunca. El diagnóstico genético permite clasificar los embriones para implantar unos y suprimir otros que están enfermos. Nos interrogamos ahora, ¿se puede justificar el diagnóstico genético preimplantatorio para evitar un aborto? Pues diremos que la práctica de estas técnicas favorece el desarrollo de una mentalidad de selección y de eliminación. En este sentido, no es correcto afirmar que el diagnóstico genético preimplantatorio permite evitar el aborto tras la aplicación de la técnica cuando los embriones se transfieren al útero y se desarrollan, han pasado ya la criba del diagnóstico prenatal para comprobar que no están afectados de una enfermedad como por ejemplo la trisomía del par 21. Si tienen esta enfermedad u otras, entonces son abortados. Además, cada diagnóstico en sí mismo supone seleccionar los embriones enfermos para destruirlos, lo que implica un aborto. Desde el punto de vista ético, ¿es mejor hacer un diagnóstico genético preimplantatorio que un aborto tardío? Podríamos preguntarnos. Para los niños enfermos seleccionados, el resultado es el mismo. No importa la fecha, se les mata, se les destruye. No hay jerarquía de valores. Para los padres o los hermanos, destruir un embrión in vitro es aparentemente menos doloroso que hacerlo durante el embarazo, ya que no están todavía tan vinculados afectivamente al embrión como lo están en el caso de un bebé de algunos meses. Por lo tanto, aunque no sean conscientes, la implicación moral del acto es la misma. Además, se pueden presentar ciertos síndromes posaborto. Ignorar la verdad del acto no libera. Diremos que el diagnóstico genético es una técnica de selección y una práctica eugenésica, pero además en su aplicación al bebé medicamento es comprensible el sufrimiento de unos padres ante la enfermedad de su hijo. Pero ¿es ético generar un hijo para salvar otro? En definitiva, ¿cuántos interrogantes pueden surgir frente a la manipulación del hombre y la ciencia en el inicio de la vida?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, José Luis. Pues abrimos el espacio musical en Fe Mayor con Ángel Hernández, que hoy cierra nuestro programa. Feliz viernes, feliz fin de semana. Hasta pronto.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Como la lluvia trae la vida, como la luz encandila, como la sal a la comida le da sabor, los cristianos seremos luz en las dudas, fuerza en la lucha, sal de la tierra. Contigo seremos muchos, seremos sal y luz de la buena noticia, la que nos hermana, la que nos ayuda.
Ser mejor que los demás, más tengo más, quiero más vida que aparentar sin más, empeñados en competir por los primeros, puestos en la mesa de la boda del cordero, obrar más, hablar menos, la fuerza por la boca se nos va si luce el pelo, yo sumo, no presumo, en la unión está la fuerza, el diablo nos divide, haz la guerra por tu cuenta.
Abbattiamo muri, giù le divisioni, anche se parliamo lingue non comuni.
Non comuni.
Siamo predicatori del Vangelo, cantiamo Cristo nel nostro emisfero.
Emisfero.
Spinti dallo spirito fraterno.
Fraterno,
nel battesimo ci hai legati in eterno. Viviamo la stessa profezia,
profezia.
Parte di una famiglia, la Chiesa così sia. Una Chiesa in cambiamento,
una Iglesia che costruye, una Iglesia che nos une.
Una Chiesa que está uniendo,
una Iglesia que construye, una Iglesia que nos une. Demos testimonio de hermandad, que es lo que somos. La envidia es el gran fruto de la división y el odio. Ser coherente es lo primero si queremos dar ejemplo. Ya es al metro, en el templo, donde sea Cristo el centro. Presento pensamientos libres con una intención, que unamos nuestras fuerzas sin pensar quién es mejor. Que el primero sea el postrero, enseñanzas del Señor. Menos competencia y más lenguaje del amor.
L'unione è la nostra forza, la fede in lui crece.
El espejo.
COPE, estar informado.